Buenas tardes a todos y bienvenidos al Mundo Cofrade Algecireño. A continuación, la Orquesta Sinfónica de Algeciras va a interpretar las marchas de Gran Poder y Dulce Nombre. Posteriormente, subirá al estrado Pablo Aragón Ropero, que será el que saltará la novena, el pregón de la Semana Santa de Algecireña. Será presentado por su hermano Nicolás.
Reverendo párroco y excelentísimas autoridades, señor presidente del Consejo Local de Hermandades y Cofradías de Algeciras, hermanos mayores y miembros de las distintas juntas de gobierno de las hermandades y cofradías de nuestra ciudad, señoras y señores, cofrades y amigos todos. Fueron cuatro primaveras las que lo estuve esperando. Y que cuánta verdad hay en eso que dice que lo bueno se hace esperar, porque así es él. La definición mejorada de este calificativo en todas sus aposiciones. Bueno, para con su familia y amigos. Bueno en sus estudios. Bueno en esa profesión que lo espera ansiosa a la vuelta de la esquina. Y bueno en esa otra, culpable de que ambos estemos aquí hoy. Bueno, ¿qué va a decir él? Pensaréis. Y bueno, es cierto, supongo. ¿Qué decir sobre alguien con quien compartes afición, sangre y armario? Los últimos serán los primeros, decía San Mateo en su Evangelio. Y quizás esa es la razón por la que llegó así el último, la última pieza familiar que conformaría el engranaje perfecto del motor que da sentido a mi vida. El segundo fruto del amor más verdadero que a mis 28 años y miedo de que me falte algún día, jamás he conocido. Y por eso llegó así el último, y por eso es para mí lo primero. No sería una mañana cualquiera, aunque nunca nadie me lo haya dicho, lucía el sol, estoy seguro, era abril, y acababa de ponerse la primera luna de la primavera, esa misma luna que ilumina la madrugada más mágica del año. También era 16, y tampoco era casualidad. Y es que ya desde su llegada a este mundo, él y yo empezaríamos a tener ciertas cosas en común. Tal vez sus progenitores, Pedro y Mari Carmen, nunca se dieran cuenta, pero yo sí, y hoy, aquí, lo digo a boca llena, de orgullo. Las segundas partes no son buenas, son mejores. Jamás le marcaron el camino, pero él siempre supo seguir los pasos, y es por ello que a la edad de 6 entraba a formar parte de la gran familia salesiana de Algeciras, la misma que haría de él el buen cristiano y honrado ciudadano que es a día de hoy. Allí mismo, 12 años después, finalizaba exitosamente sus estudios de bachillerato. Parece que fue ayer, cuando una mañana de septiembre nos montábamos en el coche y poníamos rumbo a esa ciudad que a nosotros siempre nos olía a incienso, a pesar de que ese día en la secretaría de aquella facultad solo se respirara el miedo que produce pensar que tras 18 años las peleas por la litera de arriba llegaban a su fin. Me cuesta creer que están solo en 12 semanas, para que una banda de fieltro amarillo le agarre los hombros diciéndole que ahora sí, que 6 años de esfuerzo y sacrificio lo han convertido en el salvavidas que yo siempre supe que sería. Y así será. Licenciado en Medicina por la Universidad de Sevilla. ¡Ay, Sevilla! ¿Qué haríamos nosotros aquí si no fuera por ti? La ciudad que lo viera hacerse adulto y desarrollarse profesionalmente siempre ha tenido un gran significado en el aspecto cofrade que rodea su vida. Pese a ello, no sería aquí donde comenzaría a descubrir esta faceta. Un domingo de Ramos, con 6 años recién cumplidos, se vestía de hebreo y desfilaba por primera vez con la hermandad salesiana de Borriquita. Cierto es que a estas edades, y más teniendo en cuenta la necesidad de aprovechar las indumentarias heredadas por los hermanos mayores, no fue una decisión que tomara por voluntad propia. Pero como si de una afición congénita se tratase, no hizo falta convencerle ni ese su primer año, ni los años siguientes, donde a Borriquita resucitado se sumaron las hermandades de Columna y Buena Muerte. Fue a la edad de 10, cuando pedía permiso a sus padres para poder acompañar en procesión al que denominaba su Cristo. Ese Cristo al que conociera en la parroquia de Nuestra Señora del Carmen 2 años atrás, cuando comenzaba su formación de catequesis. Ese Cristo al que desde entonces, ininterrumpidamente, ha seguido acompañando cada miércoles santo. En más de una ocasión le he escuchado expresar su deseo de dejar el cielo a un lado para tenerlo más cerca, para sentirlo como solo se siente desde esa penumbra que ilumina su verdadera pasión, el oficio que ya por aquellos años tenía claro querer desempeñar. Y tanto era así que a esa misma edad se hacía su primera ropa de costalero y conocía más de cerca aquel mundo que hasta la fecha solo había experimentado escuchando marchas en el pasillo de su casa. Sería una cruz de mayo, rodeado de los suyos. Era curioso que mientras la mayoría de niños de su edad dedicaban las mañanas de los sábados a montar en bici o dar patadas a un balón, aquel grupo de amigos se reunía en la nave de un polígono cualquiera para jugar a los pasos, acariciando el sueño de convertirse en costaleros. A la Cruz de Mayo seguiría Domingo Sabio, donde durante 3 años y hasta alcanzar una edad prudencialmente adecuada tendría que saciar sus ganas de costal. Sería a los 14, cuando tras una larga espera debutaba profesionalmente como costalero en la Semana Mayor de su ciudad. Lo hacía bajo las trabajaderas de María Santísima de la Alegría, cuadrilla a la que perteneció 4 años. Me acuerdo bien de su primer ensayo, en un patio que por esa fecha andaba ya vestido de azahar. Recuerdo sonreír y mirarlo. Luego recuerdo mirarlo y sonreír. Recuerdo analizarlo y dudarlo, y más tarde contemplarlo y simplemente disfrutarlo. Parecía mentira, su primer paso, y aquella técnica casi perfecta que estaba claro, era innata. tal y como sucede en la veces cansina rutina cotidiana, al domingo siguió el lunes, y así en 2005 entraba a formar parte de la cuadrilla de costaleros de nuestro Padre Jesús atado a la columna, donde siguió aprendiendo el oficio rodeado de grandes amigos costaleros, que con el paso de los años se convertirían en una segunda familia. La Hermandad de Columna nos ofreció la oportunidad de trabajar juntos por primera vez. Son infinitos los recuerdos que conservo de paseos inolvidables a ese paso de misterio, pero entre todos, jamás olvidaré aquel lunes de locura del año 2007, cuando sin que él lo esperara, nuestro gran amigo Víctor Cupido y yo le brindábamos la oportunidad de mandar los cambios a los sones de la marcha que comenzaba a sonar en mitad de Montereros. Tras el éxito de su debut, nos agradeció profundamente aquel gesto, hasta que más tarde descubriera que el principal motivo de nuestra buena acción se había debido a que tanto Cupi como yo desconocíamos aquella marcha por completo. Ser costalero de Sevilla nunca se planteó como una opción, pues siempre fue un objetivo. Aún no había alcanzado la mayoría de edad cuando la oportunidad de experimentar el privilegio que supone rachear los pies de Dios y de su madre sobre los adoquines de esa bendita ciudad llegaba de la mano de la prohermandad del Santísimo Cristo de la Humillación del polígono de San Pablo, el Viernes de Dolores de 2008. Al año siguiente entraba a formar parte de la cuadrilla del paso de misterio de la Hermandad de la Sagrada Cena de Sevilla y dos años después hacía lo mismo en la cuadrilla de costaleros del Santísimo Cristo de las Almas, de la Hermandad de los Javieres. Quillo, ¿cómo lleva eso? ¿Te ha dado? No te haces una idea, hasta las manillas, pero iba perfecto. Todo el mundo preguntando que quién era el niño ese. Desconozco ese sentimiento, mezcla de felicidad y satisfacción al que llaman orgullo de padre, pero estoy convencido de que lo que sentí tras aquella conversación tiene que parecerse bastante. A lo largo de estos años han sido varios también los titulares y pasos de gloria que ha trabajado, entre ellos María Auxiliadora, Nuestra Señora de Europa, el Corpus de Algeciras y el Corpus de Sevilla, y María Santísima de las Lágrimas en su salida extraordinaria de 2010. Actualmente sigue formando parte de la cuadrilla del paso de misterio de la Hermandad de Columna, de la que es hermano, donde pese a su juventud y presumiendo de la veteranía que siempre le caracterizó, sigue sorprendiéndome cada año y es que jamás dejo de aprender de él, de aprender con él. También sigue acompañando como nazareno al Santísimo Cristo de la Muela Muerte en su salida procesional del Miércoles Santo. En la madrugada del jueves cambia el capirote y el costal por la ilusión y el deseo de niño de poder algún día pertenecer a la cuadrilla de costaleros del Santísimo Cristo de las Tres Caídas, de su otra hermandad, la Esperanza de Triana de Sevilla, a la que cada año acompañamos juntos mientras soñamos con el día en el que nos separa el respiradero de ese costero al que vamos pegado durante buena parte del recorrido. Y no hace falta decir quién de los dos irá bajo el faldón. A esto hay que añadir el nuevo y apasionante reto que acontece el presente año, donde estrenará profesión acompañándome como segundo capataz al frente del paso de Cristo resucitado de la Hermandad de la Borriquita, de la que nuevamente es hermano. Quizás seamos nuevos en esto, pero no me han hecho falta más de 3 ensayos para descubrir que llevándolo a mi lado, el martillo nunca pesa. Es imposible explicar con palabras tantos momentos vividos, y es que 23 cuaresmas a su lado han dado para mucho. La visita juntos a casa de las abuelas vestido de nazareno, un izquierdo en el pasillo. Las tardes buscando telas que llevar a la modista, el autobús de 4 horas que nos llevó a su primera madrugada, las medallas del coche, aquellas noches de cuaresma en el Senda, bebiendo cofradías, la llamada o el mensaje de cada domingo de Ramos deseándonos suerte justo antes de entrar en nuestros respectivos pasos, los cuadros de la habitación, la calle Feria, un ensayo de Triana, las almendras fritas del Santana aquella tarde de Viernes Santo, su primer costero en Montereros, a los sones de traición, el último beso en el trébol, antes de marchar al punto de relevo, el 8 de marzo de 2013. La casa de José en esos viernes de dolores que saben a torrijas, incienso y JB. Las madrugadas en el costero del compás, desde los marineros, hasta aquella plaza donde un año nos dimos la mano y nos apretamos el alma. Y es que si hay algo después del amor de nuestros padres que nos haya unido inseparablemente, eso ha sido la Semana Santa. Y es que, como ya dijo él, nada mejor que la Semana Santa simboliza nuestra unión, la perfecta simbiosis que existe entre este que ahora habla y el que lo hará en unos minutos. Porque fueron 4 primaveras las que lo estuve esperando. Porque como dijo el poeta, puedo escribir los versos más tristes esta noche, pero él puede recitar los más bellos esta mañana. Porque él es así. Hijo y hermano, amigo y amante, martillo y costal, él es así. El verso y la prosa. La moneda de 2 caras que cuando se tira al aire, nunca cae, pero siempre levanta, siempre te levanta. Y es que él es así. Por más pregones que se escriban, habrá mejor presentación que la de aquella mañana del 16 de abril de 1990, cuando tú y yo nos conocimos. Podría decir que eres lo mejor que me ha pasado en la vida, pero mentiría, porque tú para mí siempre eres presente. Pablo, siempre has sido y siempre serás mío, pero hoy lo que es mío es este honor, porque tuyo es el pregón, así que tuya es la palabra. Muchas gracias.
Intento recordar. Busco y, por más que siga indagando, no consigo definir cuál fue nuestro primer momento. ¿Cómo explicar que estamos enamorados? ¿Cómo contar hoy aquí, ahora, que tenemos algo? ¿Cómo hablar de lo tuyo y de lo mío, que también es tuyo, lo de los dos? Lo de despertarnos un domingo por la mañana con la cama revuelta de no haberme dejado pegar ojos por nuestro primer encuentro. Lo de mirarte, mirarte y volverte a mirar, paralizando una ciudad bajo la luna de un jueves siempre llena. Lo de desvestirme de mis ropas y ocultarme con las tuyas en nuestra bendita intimidad. Tú de luto, yo de raso, otro miércoles en el anonimato más vuelto a citar. Lo de echarte perfume cada año para venir a verme con la mañana y dejar en mi memoria tu aroma de incienso al despedirte de madrugada. Lo de invitarme a comer tus manjares de media tarde. Y es que eres tan dulce que si tuvieras ojos serían del color miel de tus torrijas. Y tu piel inmaculada, blanco arroz que es leche de mi casa que no es santa, los viernes que lo son. Lo de desafiar al tiempo y amarte desde siempre y para siempre, como si tuvieras alma, que te quieran los demás y compartirte con ellos. Y es que esto es tan verdadero que no hay lugar para recelo en nuestro deseo. Que te quieran todos, que pocos lo harán como yo. Lo de acompañarte hasta casa después de cada cita de paseo, meterte en tu cama en forma de altar y despedirme de tu padre, que siempre presente espera mi saludo en forma de cruz. No consigo describir cómo empezó lo nuestro. Se me antoja imposible encontrar el momento del flechazo de mis ojos y en los tuyos yo pintado, viviendo embobado. No sé cuándo me diste la primera caricia de terciopelo. Quizás siendo un niño ya me mecías en tu cuna cual bambalina que besa las flores de los balcones. No recuerdo desde cuándo soñaba con nuestros besos de adulto. Sí, los de trabajador y costal. Cuando tus labios de madera en los míos de tela se fundían paso a paso, chicotá tras chicotá. Aún no sé si la primera vez que me sacaste a pasear en primavera andábamos o gateábamos, si yo siquiera cumplí alguna primavera. Si tú ya te pintabas de pasión los labios, te teñías de muerte las canas y te vestías de resurrección el alma para venir a verme y curarme tan joven. No recuerdo siquiera por qué me buscaste o te busqué yo. Es cierto que siempre me dejé querer por tus encantos, que nunca te di la espalda, que te busqué entre la multitud y te encontré entre la gente. Pero reconóceme, inmortal seductora, que cuando mis ojos te encontraban, los tuyos ya estaban clavados en mí. Reconóceme que hoy te escondes tras el amor de una compañera, que te presentas despintada, despeinada, pero es cuando luces más bella, como una joven desenfadada que también te busca en la integridad de su fe nazarena, invitando a soñar, encerrada en esa piel morena. Reconóceme que tú andabas detrás de la decisión de que hoy aquí estoy yo, que tú me has citado esta mañana ante mi gente, ante mi ciudad, que ya estabas cansada de querernos casi en secreto, que querías una declaración de amor a los cuatro vientos. Y aquí la tienes, señores, mi Semana Santa, mi amante en el tiempo. Reverendo párroco, señor hermano mayor y Junta de Gobierno de la Hermandad de la Sagrada Mortaja, dignísimas autoridades, hermanos mayores y miembros de las Juntas de Gobierno de las Hermandades y Cofradías de la ciudad, miembros de los grupos jóvenes de las mismas, queridos cofrades, amigas y amigos, señoras y señores, buenas tardes. En primer lugar, me atrevo rompiendo el protocolo, y es que no hay razón para ti, querido presentador, en un agradecimiento estandarizado. Mis palabras se encontrarán más tarde contigo. Pero sí que quiero transmitirle uno de los más sentidos y verdaderos gracias de toda mi vida a la Hermandad de Mortaja. Gracias por darme la oportunidad de expresarme ante todos ustedes. Gracias por confiar en mis palabras para saltar aquí hoy algo tan importante en mi vida y supongo que en la de todos nosotros, como lo es la Semana Santa. Gracias por permitirme que pueda devolverle al mundo cofrade un pedacito de todo lo que me viene dando desde siempre. Y de antemano también pediros disculpas. Pero disculpas porque no creo que sea posible que las líneas que vienen a continuación estén a la altura de algo tan grandioso como es la pasión que rodea la realidad de las cofradías. Y es que busco, intento recordar y por más que siga indagando no consigo definir cuál fue nuestro primer momento. Cuando nací, lo hice a la luz de la fortuna. Soy de esas personas que le gusta creer en el destino, que se refugia en la tranquilidad de pensar que todo pasa por algo y que siempre pasa por algo bueno, que mis actos engendran mis circunstancias y que si hago bien, me rodaré de bien. pero empezar donde empecé debe ser cuestión de suerte. ¿Y qué suerte la mía? Llegar a este mundo, ir a parar a mi casa, no puede ser cuestión del destino, porque todos, todos deberíamos estar destinados allí, a la humildad que encierran esas paredes siempre con puertas abiertas, al pequeño paraíso de mi hogar. Qué suerte la mía de crecer en el amor de mis padres y en el espejo de mi hermano. ¿Y por qué, verdad? Se preguntarán que por qué hablarle de esto hoy aquí en mi cometido cofrade. Era inevitable. Es inevitable porque el amor que desato abiertamente allá donde voy por el mundo de las cofradías no puede explicarse sin el amor de los míos. Porque para saber amar deben amarte primero. Porque para estar aquí hoy contándoles uno a uno los matices cofrades que al entender mis ojos colorean de pureza mi ciudad, es necesaria la fe. Es imprescindible creer y querer a ciegas. Y a ciegas. A ciegas solo se aprende a creer en casa. Solo se aprende a creer a ciegas cuando crees en los tuyos. Crecer viendo la cartera de mi padre, que casi no podía cerrarla de la multitud de almanaques que acumulaba de años pasados, con el dorso ocupado por la imagen desteñida de un Cristo de barrio, de ese cautivo que se libera en una tarde de martes por su pueblo, pudo ser que influyera. Quizás también tuvo algo que ver que cada noche me llevaras hasta la puerta de los sueños montado en la ternura de tu voz paternal, cuando entonabas a los pies de nuestras camas alguna que otra canción de esa que habías aprendido en la iglesia en la que tanto te gusta sentarte. Aún hoy, sigues dándome ejemplo de fe, cuando cada tarde te encuentras con él y contigo mismo en la homilía de tu banco de madera. Es probable que la ternura con la que mi madre me agarraba la mano cuando de pequeño íbamos juntos a la modista a recoger los hábitos que mi hermano luciría en su semana grande, me hiciese querer repetir ese camino años después. Aunque esta vez iba a ser yo, iba a ser a mí a quien tomaran la medida para una túnica de raso que aún hoy abandona el altillo cada año para dibujar de luto un miércoles por caridad. Incluso el hecho de ver cómo siendo tú tan fuerte, capaz de todo lo imposible, que siendo tu madre el pilar sobre el que se apoyan los dos hombres de mi vida y sobre el que me apoyo yo, el hombrecito de la tuya, que siendo tú la primera piedra, siendo tú el San Pedro de mi casa, también te rindieras de emoción, que vi tus lágrimas asomándose por tientos con el del almanaque de papá en una plazoleta, que no faltaba en ningún año a esa fila que recluta a todo el pueblo en busca de su premio en forma de besapié. Puede ser que todo esto explique algo de por qué estoy aquí ahora, pero lo tuyo lo explica todo. Creo que el manto protector de hermano mayor con el que siempre me has cubierto tenía que venir bordado cual saya que pasé al Señor que tú me llevabas a ver. Que la espada que siempre usaste para defenderme te daría el mejor orfebre. De ahí el repujado tan complejo y elaborado de su empuñadura que me recuerda al amor que empuñamos los dos. Que debe haber escrito en algún sitio algunas normas del contrato de por vida que tengo contigo, como si de nuestro libro de reglas se tratase. No podía ser de otra manera. Tú tenías que estar hoy aquí primero porque siempre vas delante. Tenías que salir aquí, abrirme el camino como lo has hecho siempre. Tenías que estar aquí porque tú lo explicas todo. Porque fueron tus sandalias de breo las que heredé para un domingo de palma. Porque fue tu mano la que me llevó a tu primer ensayo. Porque era tu cuarto el que sonaba de mi vida y señora en pastor y landero y a campanilleros por Plasentines. Porque fue tu regalo de Navidad de verde menta en forma de primer costal el que me viera dar mi primera chicotá. Porque fue tu hermano lo que dijiste primero para poner una cofradía en la calle, porque tus ganas se convirtieron en las mías, porque podría estar aquí hasta el domingo de Ramos día a día, dando motivo de por qué siempre es contigo, porque es a ti a quien espero y de ti aprendí el amor del costalero. Dijo el poeta, me gustas cuando callas. Recuerdo que tenía 9 años. Andaba perdido por los pasillos de una parroquia a la que, cada viernes, me arrastraba la tarde por la cuesta que bajaba de mi casa hasta la tuya. Ese día se me había echado la infancia encima y los juegos de pelota en mi barrio me entretuvieron. Llegaba tarde a mi catequesis. Entré corriendo, que es la manera que teníamos los niños de caminar. Crucé esa puerta gris, subí varias escaleras, bajé otras varias. Doblé la esquina de un salón, recorrí varios pasillos. Estaba perdido. Era pequeño, algo tímido y perdido en mi segunda clase de catequesis por los pasillos de la parroquia del Carmen. De manera que seguí en busca de mis compañeros de viernes y en esta improvisada expedición hallé una puerta de madera que llamó mi atención por el crucifijo que colgaba en su esquina superior derecha. Siempre me ha dado buena sensación y tranquilidad ver una cruz. La crucé y fui a parar a la sacristía. Seguía sin saber dónde estaba, pero la puerta entreabierta que comunicaba el altar me situó de inmediato. Enseguida reconocí la iglesia que me vio crecer y me bautizó en nombre de Dios. No sé si sin querer o sin querer creyendo, o tal vez movido por la atracción que una iglesia completamente vacía y en silencio siempre ha generado en mí. Me dirigí hacia el altar. Esta vez, todo había cambiado. Descubrí el rostro de la verdad. Vi la imagen de la compasión plasmada con tal belleza que desde ese día pedí a mi madre que me hiciese hermano de la cofradía de Buena Muerte. Y hasta hoy, y hasta siempre, mi cirio me espera cada miércoles santo. Mi vida se ordena cada año en la intimidad de nuestro paseo. Nos habíamos visto otras veces, pero nunca de esta forma. Tú habías venido a visitarme a mí y a todo tu pueblo en una tarde de miércoles, pero esta vez era yo quien había abierto la puerta de tu casa. Eran mis 9 años los que se encontraron frente a frente en tus pies, después de voltear hipnotizado tu silueta a la luz de 1 millón de hachones de cera que creía encendido a nuestro alrededor. Tú celebrando tu título en tu altar mayor y yo celebrando encontrarme contigo, encontrarme con Dios. Creía que en cualquier instante tu boca entreabierta comenzaría a hablarme de los dos, a hablarme del silencio que me estaba apoderando, a decirme que no temblara con las piernas que a partir de entonces te acompañarían en procesión. Creo que me contaste que no sufriera por la herida de tu costado. Me hiciste entender que podría curarte con un antifaz de luto y un esparto acinturado. Y que si te besaba los pies, tú andarías conmigo, abriendo mi paso, tirando una a una las puertas del camino. Me dijiste que me vistiera de anonimato con tu hábito y que por cada primavera siguiera la tradición de alumbrar con un cirio la llegada de la cruz del que llevo en mi cartera. ¿Cuántas veces hemos hablado, callados, yo en mi mente y tú en tu boca entreabierta, que alguien bese también las manos que te han tallado? ¿Cuántas veces te he mirado y me he visto rendido al amor inexplicable de tus brazos extendidos? Pareces que quieras devolverme el abrazo en San Antón por caridad de mi capa rojo raso, que te aprieta la espalda como si quisieras bajarte del sacrificio, como si pudieras curarme el alma. Hay dolores. No me llores que lo llevas a tu lado, que siempre te mira el San Juan, que tú estás libre de pecado. Dolores, dolores, no me llores. Y como dijo el poeta, me gustas cuando callas, me gustas cuando pintas de silencio la plaza alta, cuando callas los balcones al pasar de tu grandeza, cuando no se oye siquiera el murmullo de todo un pueblo que te reza. Me gustas en tu pasión discreta y en tus carmelitas maneras, que calle el silencio que también suena comparado con tu cortejo de devoción nazarena. Normalmente las cosas buenas se caracterizan por la variedad. Una heladería nunca es la mejor del mundo si se limita a fresa, vainilla y chocolate. Un museo se queda corto si solo tiene un par de lienzos en la pared. Un cantante no suele perdurar en el éxito con una única canción. Ni mi amor por ti es verdadero solo por los besos. La variedad, que no la cantidad, suele engrandecerlo todo. La variedad es libertad. Es enemiga de la rutina y se pelea con la monotonía. Es sinónimo de formas distintas de una misma realidad y debe ir de la mano de la calidad. La buena variedad está presente en la Semana Santa. Existen diferentes maneras de entenderla y quererla. Hay multitud de formas de vivirla y eso la hace aún más grande. Desde el cristiano, poco afín a las cofradías, que entiende que con la cuaresma llega el tiempo de convertirse, de dejar atrás sus pecados y prepararse para recordar la pasión y muerte de Jesús y que termina celebrando que al tercer día su fe cobra sentido, pasando por todas aquellas personas que desinteresadamente se vuelcan con su hermandad formando parte de las juntas de gobierno, sus grupos jóvenes o simplemente poniendo sus manos allí donde tengan la posibilidad de colaborar, o todos aquellos hermanos nazarenos que encuentran en el desfile procesional la posibilidad de un agradecimiento en forma de penitencia o una promesa anónima de sueños inconfesables. Tenemos a los orfebres, que celebran su oficio, en su afición cofrade, o al escultor, que para tallar devoción de sus manos se vale. Tenemos a la costurera, que borda el escudo de su hermandad en la capa de su nieto, y nadie se lo pide, pero ella le borda lo de muchos más. Tenemos hasta el pastelero, que para freír torrijas la cuaresma espera, y al camarero, que hace su agosto en primavera. Tenemos hasta el monaguillo, que esa semana se engalana. Tenemos sitio para un pueblo entero, tenemos que para pasear al Hijo de Dios nacieron costaleros. Cuando era aún demasiado pequeño para el antifaz, cuando no existían manos para cortar un capirote de mis medidas, yo ya sabía que eso de ser nazareno en general era un mero trámite hasta alcanzar la edad. Yo ya sabía que quería estar debajo, ni delante ni detrás, debajo. Al principio solían llamarme la atención los cargadores. Yo era un niño pequeño, con un puñado de años que aún me caben en las manos, y miraba con recelo a aquellos hombres que te portaban. Cuando iba con mis padres a ver cómo entraban las cofradías, siempre me fijaba en el vistoso trabajo de aquellos que con jersey, camisa, guantes blancos, te subían, te bajaban, te inclinaban, incluso te gritaban tres veces viva. Recuerdo que ni siquiera era consciente de que existían otras formas de pasearte y que en nuestra ciudad alguna hermandad ya lo hacía. Con el paso de los años descubrí que no terminaba de entender por qué los cargadores eran los únicos que no guardaban el anonimato del antifaz o la penumbra de un paso. Cada vez se me hacía menos atractivo la imagen de un encuentro a las puertas de tu capilla, y cuando llegó el momento de la estatura y de la edad, las ganas de cambiar el antifaz por el jersey y la camisa y los guantes blancos se habían gastado por el camino de los años. Aunque al mismo tiempo fui descubriendo la manera en la que me gustaba encontrarme contigo. La encontré en casa, envuelta en la ilusión de un niño de 14 años. Mi hermano, en su prematura, incluso aún desconocida por él mismo, devoción costalera, comenzaba a ensayar con el paso de misterio de la hermandad de Borriquita. Yo, que por aquellos entonces, al igual que hoy, ya era residente en su sombra, lo acompañaba cada noche. Como no pudo ser de otra manera, me llené de él. Me abracé desde el primer momento a una trabajadera y supe que era con esa ropa con la que yo quería pasearte siempre. Como dicen algunos, me envenené de costal. Aunque a esta expresión nunca le he debido la devoción que le debo a cualquier santo. Puedes sentirte más humano cuando soportas el peso de lo divino que cuando soportas la carga de cualquier trabajo. Que puedes esperar el día del ensayo con la misma ansiedad con la que te espero en las puertas de tu portal. Que pasan los años y sigo deseando la cuaresma del costal con la ilusión que un niño espera la mañana de Reyes. Id haciéndose la ropa, ve vistiéndote de paseo, que el tambor anuncia el eco de la voz de un pueblo que esta tarde se desboca. En la calle se respira devoción por un instante, tus manos temblorosas en la medida de los paños del trapo de primavera, el sol se esconde del incienso que un niño quema y a restarle tiempo al tiempo por ocupar tu lugar en la madera. Avísame tres veces que quiero asegurarme que me estás llamando a la gloria de pasearte, que al primero me coloco en la incredulidad del afortunado, al segundo meto el cuerpo sin vuelta atrás como un loco enamorado, y que al tercero cara a cara nos contamos que nuestro momento ya ha sonado, los zancos quietos y sin ventaja, que las prisas nunca han sido buenas para llegar al cielo, que la brisa ya levanta los faldones en tu pueblo marinero, que la vida se hace corta bajo tu abrigo de terciopelo. Oído, venga de frente, que de izquierdo por delante, recortando el aire al compás del griterío, Dios presume que lo pasean a los pies de su gentío. Venga de frente, que ya rachea la tradición sobre el esparto de 40 que te llevan en volandas de bando a bando. Irse aguantando la trasera, que la tarde se va apagando y el sol muere en tu manto mientras la luna sueña con dormirse a tu vera. Irse aguantando ahí detrás, que poco a poco el silencio de una vuelta amanece al final de la calle, que hay que repartir los baberos con el baile reposado de tus pateros. Pararse ahí, que yo me quedo, que el momento de dormirte en mi cintura no acabe nunca, que hay menos luz en la claridad de mayo que en tu penumbra. Pararse ahí, que se me espiga el alma, que te quiero en silencio alborotado en la tempestad, te quiero en la calma. Pararse ahí, dice el costalero, que hoy se disfrazó de pregonero. Las cofradías se distinguen por sus tallas de mayor o menor calidad escultora, sus enseres, que pueden ser muchos o pueden ser pocos, los bordados ausentes o presentes en sus mantos y bambalinas, pero lo que realmente caracteriza y es seña de identidad de una hermandad son las personas. Como su propio nombre indica, sus hermanos son los que pueden engrandecer el nombre de su hermandad. La llegada a la cofradía de Columna supuso una revolución en mi entender cofrade y costalero hasta el momento. Era la primera vez que no me exigían ser hermano para ser costalero. No creían en este concepto. Solo eran necesarias las ganas y la aprobación de un capataz en el que, por su dilatada experiencia y sabiduría, la hermandad depositaba infinita confianza. A pesar de mi asombro al principio, poco a poco fui entendiendo que no buscaban hermanos por hermanos, que querían que el que se sintiese parte de esa casa fuese el que decidiera cómo y cuándo pertenecer oficialmente a ella como un hermano más. Pero era inevitable. Todos y cada uno de nosotros terminábamos pidiendo el famoso papelito que siempre rondaba de mano en mano. La solicitud, todos solicitábamos ser parte verdadera de ese hogar que sentíamos nuestro. Todos queríamos colaborar en mantener viva esa ilusión que a mi entender te caracteriza. El ambiente que te rodea huele al entusiasmo de la juventud, que se mezcla en un aroma perfecto con un sutil toque de madurez que perfecciona tu conjunto. Eres esa especie en extinción que nunca pasa desapercibida. El bien hacer de tu gente nace de los propósitos que nunca se hacen de uno para uno, que aparecen de todos para todos. Eres casa de puertas abiertas. No conozco una anfitriona mejor que tú. Venga quien venga, saca lo mejor que tengas en la despensa, pones la mayor de tus sonrisas e invitas, siempre invitas. Invitas a creer que los sueños pueden dejar de serlo, a conocer el verdadero sentido de la palabra hermandad. Invitas a la amistad. ¿Cuántos amigos te debo y cuántos más? Eres sabia renovada del árbol cofrade de Algeciras. Eres la humilde virtud de seguir queriendo aprender, de no dejar nunca de mirarse en sus errores, de aprender, crecer y crecer. Eres sabia renovada del árbol cofrade de Algeciras, impecable de cruz de guía, bombo, camacarena suena. Eres luz, eres sensata, eres ejemplo de obra maestro sin maestro en su nocturna serenata. El vaivén del levante se acelera a las espaldas de tu capilla. El bullicio se acumula a las puertas de tu aventura. Y con pases de corneta sevillana van abriendo plaza alta, que la noche va temblando impaciente por citarse con tu capa blanca. Ya se aprieta la madera que vuela al paso de los años al trapo del costalero, el saco que siempre se saca por primavera. El mármol asiste al rezo de tus hermanos como testigo. Se abre paso el incienso en bocanada, entra la tarde en tu balcón de continente y el raso que busca la noche ya se asoman capirotes inmaculados al decir a... Dios ha venido a verte, que las plumas de un romano acaricien el aire que levanta el vuelo del pasar de tus faldones. Azota de lágrimas tu pueblo un sayón de tez canela y que se enciendan de gente las aceras con el reposado del costero a costero en mis caderas. Tus manos atadas contra el deseo de cualquiera por liberarte, la serenidad de tu mirada en el desprecio clavada del que cree que pasas de largo. Paso atrás en San Antonio con la impotencia del dorso magullado que el atado desata el delirio buscando el barrio que libera a los cautivados. ¿Y dónde has clavado la mirada? Si todos miramos a ti, dime encuadrada en malla dorada y luciendo la paz que traes por color. ¿Dónde has clavado tus ojos si todos miramos a ti? Que seques tus lágrimas con el aire del andar elegante de tus maneras costaleras, que ya lloró de alegría la mañana por ti cuando el sol te encontró por vez primera. Tú cumpliendo 25, yo celebrándolos contigo y el verano que moría por encontrarse en tu camino. Siempre igual cuando vas a Montrero, siempre igual paseando por convento, siempre andando, andando nada más. Qué suerte tienen los vivos de mirarte en la estampa que pintas al pasar. Y si algo he aprendido, es a ser agradecido por mis padres bien nacidos. Y a ti te debo las gracias por 10 locuras de lunes santo. A ti te debo mis recuerdos de hermandad. Y que nadie se confunda, que yo muero por vivir un lunes más con mi gente de columna. Pablo, tío, explícame eso de la Semana Santa, que no termino de entender por qué cuando llega febrero desapareces todos los fines de semana, joder, y los que estás aquí no te veo el pelo con tanto ensayo y tantas igualadas, me decía un buen amigo mío de la facultad de Murcia. ¿Qué quiere que te explique, José? Porque desde pequeñito me ha gustado salir a la calle a ver cofradías y con los años me hice hermano de alguna hermandad y he sido costalero de ahí los ensayos. Ah, ¿y la igualada, Pablo? ¿La igualada qué es? La igualada, José, la igualada. Es el día que el capataz nos reúne a todos los costaleros y nos coloca por altura para que el peso del paso se reparta por igual. Ah, que el paso pesa. Sí, José, pesa. Uno más que otro, pero pesa. Bueno, y otra cosa. Yo, Pablo, soy cristiano y católico, ¿eh? De hecho, mi familia está implicada en multitud de obras de caridad. En mi casa siempre hemos sido muy solidarios. Me pregunto yo, ¿los pasos esos que yo he visto que tú pones en los vídeos son de oro, tío? ¿De oro macizo? No, hombre, no, José, son de pan de oro, un material que lo simula. Ah, vale. Entonces es todo barato, ¿no? Barato, tampoco, le contesté yo algo apurado. Pues no lo entiendo, Pablo. ¿Qué no lo entiendo? Es que ya me han dicho eso de que las cofradías tenían un patrimonio bastante elevado, pero tampoco me lo creía creer, que existen algunas que poseen hasta 4 mantos requete bordados para una misma virgen. 4 y hasta 24, lo picaba yo. Pues que no lo entiendo, que son hermandades cristianas, que pertenecen a la Iglesia Católica, que deberían usar todo este patrimonio para obras de caridad, y si no, por lo menos no tener una carrera por aumentar el número de enseres y abalorios que ya producen. Pero José, no te quedes ahí. La Semana Santa es una forma de cultura, es un conjunto de piezas de arte, tanto físicas como humanas, el complejo andar de un paso, el trabajo minucioso de un capataz, la expresión cultural de multitud de escultores y orfebres que viven de esto. Es una tradición que no podrás negarme que a los ojos de cualquiera que aprecie el arte es bella. Vale, Pablo, pero ¿qué hay del mensaje que da la Iglesia con todo esto derroche de lujo? A ver, José, llegó un momento en que yo ya no sabía dónde meterme. Eso es un tema bastante complicado. Pasa lo mismo cuando la gente viene anonadada del Museo Vaticano, pero indignada con la cantidad de bienes probablemente innecesarios que se ponen allí. Yo siempre he dicho que las cofradías y la Iglesia son como dos hermanas, que siempre van de la mano, pero que como en las mejores familias discrepan y tienen ciertos principios objetivos que a veces son opuestos. Pero lo importante es que, a pesar del derroche, que te vuelvo a recordar que lo intento justificar con ese movimiento cultural y artístico, que al fin y al cabo es la expresión de la belleza humana, las hermandades también tienen entre sus objetivos la ayuda del prójimo. Desarrollan una gran cantidad de acciones benéficas de carácter no lucrativo y además tratan de cristianizar. No olvides que una cofradía en la calle es una manera de acercar a Dios al pueblo. Tuve que tirar de mi mejor arma persuasiva, marearlo con la palabra, lo mismo que hoy con ustedes. Bueno, Pablo, contestó José, algo resignado. No me has convencido, pero me has dado un punto de vista que desconocía. Pero a ver cómo me justificas esto que oí el otro día de un amigo cofrade de Sevilla. Ya empecé yo a ponerme un poco nervioso. Cuando se habla de Sevilla, las cosas son más difíciles todavía de argumentar y de explicar. Dime, José, ¿qué escuchaste, hijo? ¿Qué escuchaste, vida mía? Cuéntame. Pues mira, resulta que, según me contó él, hay buenos costaleros y costaleros no tan buenos. Y que hay veces que cuando estás intentando entrar a formar parte de una cuadrilla, que tampoco entiendo como no hay hueco para todos, muchas veces importa más el nombre del futuro costalero que su buena o mala condición en estos menesteres. Él hablaba así de verdad, que es de Murcia. Y a mí eso no me parece ni justo ni cristiano. Y además también me dijo que en las juntas de gobierno hay rivalidad entre las que quieren presentarse para ser los que mandan cuando hay cabildo se dice, ¿no? Y las que ya estaban. Y que incluso entre los integrantes de una misma junta también se pisan unos a otros y actúan más por conveniencia que por el bien de la hermandad. Como si ser miembro de junta o ser costalero te hiciese una persona más importante. Pablo, ¿qué quieres que te diga? Yo no lo entiendo, de verdad. Dentro de lo que se supone un grupo de hermanos cristianos, estas cosas no deberían de ocurrir. Ante todo esto, mi respuesta fue: José, ¿a ti no te gusta el fútbol, tío? ¿Por qué no hablamos de otra cosa? Hermano, no hagamos como hice yo. No cambiemos de tema. Mirémonos para adentro. Critiquémonos y curémonos si podemos. Estamos fallando en muchas cosas. Y verdaderamente sí creo que en el fondo siempre miramos por el beneficio de nuestra Semana Santa, por el bien de nuestras hermandades, pero no olvidemos lo que representamos. No hay sitio en la realidad de nuestra pasión cofrade para la rivalidad, ni para la envidia, ni para la avaricia. No debe haber sitio para el propio interés, ni para los nombres propios. Es cierto que somos humanos y que a lo largo de 20 siglos todos sabemos que los errores nos caracterizan, que son las piedras que nos encanta ir tirando por el camino y tropezarnos una y otra vez con ellas. Y más cuando la pasión se hace protagonista, cuando la pasión está de por medio, todo deja de ser lógico. Pero no olvidemos lo que representamos. Somos cristianos y, aun estando obligados a comportarnos como tal en nuestro día a día, aún lo estamos más cuando representamos una cofradía en nombre de Jesús y María, que salimos a la calle en nombre de Dios. No lo olvidemos. Alguien dijo una vez que debíamos curarnos como humanos para sobrevivir como personas, porque además de humanos, cristianos y católicos, somos personas. Y siendo personas, solo vale una cosa: ser buena persona. Las Palmas se agitan al compás de la risa de los niños, que convertían un patio en Jerusalén hebrea. Se palpa el domingo soñado por la primavera entre ramos de olivo y ropa de estreno, que tu pueblo ya no espera, que de izquierdo por delante y valiente en tus maneras siempre fueron a buscarte como escuela costalera. Tarde de alegría, buscando el agua en Fuente Nueva, te canta un barrio viejo, por tangos viene una niña, parece que vengas bailando, María. Que despierten los apóstoles con el revuelo de tu gente que traes por marea, que tu barrio reza el grito del encuentro angelado en Getsemaní, que tu pueblo escucha la homilía de la oración que traes por banda cuando levantas la tarde con tres pasos en Blas Infante y de vuelta en el buen fin del camino hasta se asoman las flores cuando pasas por el parque. Quién pudiera cambiar sus manos por las tuyas? ¿Quién de nosotros no se entregaría por soltarte y condenarse a ser cautivo por verte alguna tarde liberándote del martes? ¡Qué gentío te acompaña! Eres la fe que mueve mi pueblo y mueve montaña. Vienes gateando por bulería, bulería algecireña, la del genio de Lucía, que María pinta de verde una plaza en barrio de Santo. Quizás desaten tus manos viendo la esperanza que brota en la mirada de su llanto. Y Algeciras, que se viste de promesa boca abajo, y San Isidro, de Medinaceli presumiendo a boca llena, que el martes de penitencia Dios ha venido a curarnos las penas. Y ahora que te presentas abriendo las puertas que siempre vienen a visitar, moreno vecino del altar de la patrona, ¿quién te amarga a ti amargura? ¿Quién puede negarse a la finura de tu rostro empapado que se pinta Algeciras de Nazarena, que hoy todos cargamos tu cruz para aliviarte en el camino a tu condena? Dame la noche, que te acompaño. Dame motivos para no salir un Jueves Santo a agarrarte por la madera y desclavarte por las manos en la esquina de cualquier callejón enlutado por la madrugada. Qué pocos te acompañan. No te hace falta canastilla, ni peana, no te hace falta cuadrilla. Cuando sales a deshoras para recordarnos en silencio la fe, a los pocos que te acompañan. Y he sabido que de cobardes no se escribe la historia. Si alguien puede presumir de valiente, eres tú. Tú que vienes de lejos con la ilusión de los que ya no son nuevos. Tú que desafías al camino y te levantas tres veces por cada tres que te has caído. Y Trinidad, nunca fuiste más señora, Trinidad. Nunca has sido tan mujer como lo eres con tus niñas ahora. Dime que vienes descansando. Que tu madre va sola porque te has quedado dormido. Dime que esta soledad no es la de tu entierro. Dime que no se acaba en negro. No me digas que te vas. No me digas que ya no me puedes hablar. No me apagues las luces del viernes, que no quiero ver nunca tu cara entrar, soledad. ¿Cómo has cambiado todo? ¿Cómo has enseñado tu forastera forma y has convertido el negro de tu ruán de cola en un silencio enlutado por primera vez sincero? Se te ve venir de lejos. El número de tus ciriales recuerda que ya hace un año que no me rompía por dentro. Por eso no me pidas nada, piedad, que me has dejado sin aliento. No me pidas siquiera la caridad que lleva la pena de tus brazos, piedad. No me pidas nada, que te lo has llevado todo al pasar. Has arrastrado cual galeón con viento a favor y te has llevado con la marea mi pena, mi llanto y mi condena. ¿Cómo has cambiado todo? Que los viernes en Algeciras el silencio es el que gana, el respeto se hace gala y a soñar todos los vivos que ha salido muerte la mortaja. Y ahora qué más nos debemos, amada mía, si ya le he confesado a mi pueblo que te amo y tú le has regalado a mi memoria el recuerdo de esta mañana que ya se ha hecho eterna. No me diga que te has sonrojado con mis palabras, que yo no ando temblando por haberme desnudado el alma. Ya solo nos debemos el tiempo. Tranquila, te prometo que siempre estaré en la puerta de tu portal, esperando que llegue la primavera para sacarte de paseo. Mientras tanto, tú ve pintándote de pasión los labios, ve tiñéndote de muerte las canas y vistiéndote de festejo, que cada año vas a resucitarme más bella. He dicho.
Gracias. Muchas gracias, Pablo, y has hecho más grande nuestra Semana Santa con tu palabra. Como es tradición, el hermano mayor va a hacer entrega de una reliquia de nuestro titular. Rogamos a Mari Carmen, por favor, que acuda al presbiterio y al presentador, Nicolás. Por favor, Juan Carlos, el presidente. Para cerrar el acto, la Orquesta Sinfónica interpretará Azar de San Gonzalo y La Madrugada. Thank you.
Thank you.